que sobre Jesús de Nazaret nos ofrece el doctor don José Manuel González Campa.
En la conferencia de esta tarde, para seguir un poco la tónica de lo que venimos teniendo, pues vamos a ponerle también un título que puede ser más o menos así: el afán y la ansiedad, o una traducción más radical, Dios y las riquezas. Así que vamos a leer en el capítulo 12 de Lucas, capítulo 12 de Lucas, a partir del verso 13. Vamos a leer con mucha atención para que, aparte de lo que digamos después, sea la palabra de Dios limpia realmente la que nos informe sobre los contenidos de la lectura. Lucas 12, verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le recibió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, que sobren los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En realidad, hermanos y amigos, en esta tarde me siento con muchísima dificultad para desarrollar el tema que vamos a tocar. Y la verdad es que me gustaría dejarlo así, que fuese suficiente lo que hemos leído, porque hemos leído realmente cosas muy serias. No sé si recordamos algunas de las cosas que dijimos a manera de introducción en el primer día. Creo que hicimos mención a esto que ahora yo voy a volver a recordar. Y es dos posibilidades de ver las cosas. Una, ver lo que tiene que ser la iglesia, su funcionamiento, lo que tiene que ver ser la vida de los creyentes y su funcionamiento, interpretando los evangelios desde las perspectivas de las cartas del Nuevo Testamento, especialmente desde las epístolas del apóstol Pablo. Y eso puede conducir, y de hecho ha conducido históricamente, a que las iglesias y los creyentes nos hayamos convertido a veces en más paulinos que cristianos. Y no porque el apóstol Pablo quisiera, sino porque la tergiversación de las cosas las hemos hecho nosotros. La otra posibilidad, que es por la que yo tomo opción, y la que a mí me parece correcta, es aquella que ve toda la revelación de Dios y del Nuevo Testamento desde la perspectiva de los evangelios, desde la perspectiva de Jesús de Nazaret. Estas cosas que hemos leído en esta tarde no son porciones de las Sagradas Escrituras que tenemos colocadas aquí para que cuando nos reunimos en esas reuniones que nosotros denominamos de predicación del Evangelio, decir, bueno, tenemos ahí unas buenas porciones para darle una buena pasada a aquellos que todavía no creen. estas cosas no están escritas con esta finalidad. Entre otras cosas, según recordábamos ayer, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas o las vidas o las personas de los hombres, sino para que estos sean salvos por él. No hay en las Escrituras ninguna porción de la revelación de Dios con una finalidad de ir a por alguien que no es creyente. Porque la finalidad de Dios para aquellos que no son cristianos es ganarlos para que lo sean. Las partes más duras que están escritas para nosotros. Están escritas para los que siguen al Señor. Están escritas para los discípulos del Señor. Y si nosotros nos consideramos, por haber conocido al Señor, sus discípulos, si nos consideramos cristianos porque somos de Cristo, entonces estas cosas sí que son vinculantes para nosotros. Se escribieron, se dijeron primero en aquella época para los discípulos sobre todo. Cuando el Señor dijo todas estas cosas que hemos leído, estaba rodeado de una multitud. Y una multitud tan grande que se apretaban o apretujaban los unos a los otros, de miles de personas, dice la Escritura. Pero él se dirigía a sus discípulos, aquellos que a su vez tendrían que llevar el mensaje del reino de Dios a esa multitud cuando él ya no estuviera, y aún en los días en que él estaba. Recordamos que el Señor en algunos momentos mandó algunos delante de él, por los pueblos, por las aldeas, por los diversos lugares, para predicar el mismo mensaje que él predicaba, para tener la misma enseñanza que él tenía, y para tener credibilidad. Para tener credibilidad, como Cristo la tenía, hay que comprometerse con lo que él se comprometía. Y aquí es donde empieza el tema. Yo tengo la conciencia clara de lo que voy a decir en esta tarde es utópico. Es absolutamente utópico. Y utópico no porque no pudiese ser cierto y real. No porque no pudiese convertirse en realidad, sino porque probablemente nosotros no deseamos que se convierta en realidad. Pero para tener credibilidad, tenemos que adquirir un compromiso como Jesús lo adquirió. Y ahora sí que tiene importancia que todos estos días estuviésemos insistiendo en que tratamos el Cristo histórico, el que hemos estado hablando y meditando sobre Jesús de Nazaret como hombre. Y como hombre él tenía credibilidad, como hombre, porque con Dios no entra en la dimensión que hemos leído. A Dios no le preocupan las haciendas, ni las bolsas, ni los recursos económicos, ni los vestidos, ni las comidas. Pero a Jesús de Nazaret como hombre comía, vestía, y hasta en algunas ocasiones necesitó dinero. En algunas ocasiones, como cuando le decían, tu maestro ha pagado los tributos. Y Jesús como hombre tomó una actitud y un compromiso, vivió de una manera, no de cualquier manera. Cuando los hombres, entusiasmados por su mensaje, por su llamamiento, algunos, porque atraía, él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y los escribas eran eruditos, eran los que más sabían de la ley, se la sabían de memoria. A veces a nosotros nos parece maravilloso cuando alguien es capaz de aprenderse un salmo, otra cosa de memoria. Había hombres en la época de Jesús que se sabían de memoria casi todo el Antiguo Testamento, de memoria. Cada tilde, cada jota, cada palabra, se lo sabían. Y sin embargo Jesús, un carpintero de Nazaret, tenía credibilidad para las masas. Le reconocían que enseñaba con autoridad y no como los escribas. Pero los escribas eran eruditos, eran entendidos, eran sabios en el comentario bíblico. Eran los maestros de la ley. Él les iba a dar la credibilidad que los hombres les quitaban. En la cátedra de Moisés les dice, se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, dice Jesús, todo lo que os digan que hagáis, hacedlo. Y descubre el secreto por qué las masas no les daban credibilidad. Haced lo que os digan que tenéis que hacer, pero no hagáis como ellos. Porque ellos solo dicen, pero no hacen. Ahí estaba la diferencia. En cómo vivían los escribas y los fariseos. Cómo vivían los maestros de la ley, los teólogos de aquel tiempo, los rabinos, los predicadores de la sinagoga. Digamos, los padres de la religión establecida, institucionalizada, de la religión que ellos legitimaban como religión legítima de parte de Dios. ¿Cómo vivían? Incluso lo que enseñaban era correcto, según labios de Jesús, en muchas cosas. Vosotros enseñáis a los hombres unas cosas, pero luego vosotros no las cumplís. La vida de aquellos hombres no era conforme a la voluntad de Dios, no por ignorancia, sino por decisiones de su corazón, por intereses creados. Y a Jesús se le reconocía credibilidad, aunque él no pertenecía a ninguna escuela rabínica. Como hombre, Jesús de Nazaret no tenía el currículum de Saulo de Tarso, ni de Lucas, ni de Nicodemo, ni de José de Arimatea, ni siquiera el de Pedro y el de Juan, que eran pescadores y patronos de pequeños barcos. Su currículum era elemental. Carecía de currículum en ese sentido humano. Y eso era muy serio. Cuando le querían seguir, él tenía que decir que las aves de los cielos tienen nidos, que las zorras tienen cuevas, pero que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Él vivía así. Pero vivía así porque había tomado una decisión. Él había tomado una decisión. Y cuando él fue recolectando sus discípulos, formó una comunidad de bienes y de testimonio y de vida. Y tenía entonces autoridad para decir lo que hemos leído aquí. Porque detrás de lo que hemos leído estaba su vida. Y la gente sabía dónde vivía y cómo vivía. Yo toda mi enseñanza, dijo en una ocasión, en su propio juicio, cuando le interrogaban acerca de cosas muy comprometidas para su vida, yo toda mi enseñanza la he hecho públicamente. No la he hecho en ningún lugar escondido. Si queréis saber esa respuesta, preguntad a los hombres y mujeres de esta nación. Su vida era clara, era transparente, era conocida de los hombres. Y tenía autoridad. Y queridos hermanos, Yo soy consciente de que en la medida que vayamos avanzando en esta tarde, vamos avanzando en la utopía. Y lo lamento por mí mismo y por mi propia vida. Y pienso además que quizá a lo mejor nunca el cristianismo va a vivir como tendría que vivir. Pero por otra parte, me duele que nos olvidemos del sentido de nuestra vocación con tanta facilidad. Y que nos hayamos embarcado y asumido un sistema y una manera de vivir que no es la de los cristianos. Por eso a veces la gente dice, ¿y ustedes en qué se diferencian de los demás? ¿Dónde está la diferencia? Y qué triste que siempre tenemos que decir que la diferencia está escondida en nuestro corazón. Siempre tenemos que decir eso. Porque es el último recurso que nos queda. Y la diferencia está en que yo tengo a Cristo en el corazón. Pero a veces el otro, el interlocutor, dice, pero yo no lo veo en tu vida. Yo no veo la diferencia. ¿Vistes como yo? ¿Comes como yo? ¿Bebes como yo? ¿Funcionas como yo? ¿Te preocupas por lo que yo me preocupo? ¿Asumes plenamente el mismo sistema? ¿Dónde está la diferencia? A la diferencia está en un cristianismo sustraído de sus raíces y de su auténtica realidad. La diferencia, queridos hermanos, está en un cristianismo espiritualizado y sin ninguna dimensión en la vida de cada día. Ahí está la diferencia. Y no es extraño que los hombres no vean la diferencia, porque la diferencia solo la podemos expresar en palabras y como mucho en sentimientos. Pero sentimientos que se devienen dentro de nosotros, que no pueden tocar los demás. A Jesús se le concedía autoridad, que enseñaba con autoridad y no como los escribas, por las cosas fundamentalmente que él hacía, que ellos veían. La ansiedad, el afán en relación con las riquezas, es lo que tenemos aquí. Uno de la multitud le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y patria? No voy a entrar en muchas consideraciones, solo en una. Los intereses de los hombres. Porque luego va a aplicar esto a los discípulos, los intereses de los hombres. La religión interesada. A ver si consigo que este maestro de justicia, que era él, que este que habla de justicia, yo lo considero que mi hermano ha hecho una injusticia conmigo, no sabemos si era así o no. A ver si aprovecho la oportunidad para que le diga a mi hermano, porque Jesús tenía credibilidad, que me dé la mitad, que parta conmigo la herencia. O sea, todo lo que le sugería este personaje, el discurso de Cristo y su mensaje, se traducía en más bienes materiales. En una utilización del sentido de la justicia social de Jesús al servicio de unos intereses muy particulares. Me da la impresión que por la contestación del Señor el personaje no tenía razón. Yo no concibo que Cristo lo hubiese despedido de esta manera tan radical si él fuese víctima realmente de una injusticia. Mi interpretación personal, subjetiva, por descontado, que nadie tiene por qué seguir, es que este hombre no tenía razón. Jesús era la justicia personificada y la equidad personificada. Y entonces dice algo con lo que empezamos ya a comprometernos un poco. Mirad, les dijo, Y si ven todo el contexto de capítulos anteriores y siguiente a los discípulos. Es decir, contraste. ¿Cómo quiere vivir el mundo? Con su filosofía, con su sistema. Mirad, vosotros tenéis que hacerlo, debéis de hacerlo de otra manera. Guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta mañana, los que estuvimos en el devocional, escuchamos a nuestro querido hermano hacer algunas preguntas a los que estábamos ahí. Y yo voy a permitirme tomar ese ejemplo para hacer la primera pregunta en esta tarde. ¿Creemos esto, queridos hermanos? No para aquellos que le predicamos el Evangelio que no creen, para nosotros creemos esto. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Estamos convencidos de que esto es así o estamos convencidos de todo lo contrario? La prueba está clara. ¿Cómo vivimos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué despierta en nosotros ansiedad, temores, trastornos emocionales, espirituales, físicos, de tantas maneras? ¿Creemos esto que a veces gritamos a los demás? ¿Que la vida del hombre, nuestra vida, no consiste en la abundancia de los bienes que tengamos? ¿O esto es solamente una frase para impresionar a los que escuchan? Porque Jesús de Nazaret como hombre creía eso. Y quería que sus discípulos lo creyeran y estuviesen convencidos de ese fundamento. Guardaos de toda avaricia. Se puede traducir codicia. Y voy a permitirme, darles secuencialmente los diversos significados de esa palabra para que vean a dónde la avaricia o la codicia nos puede llevar. Tengo estratificados los significados diversos de la palabra porque son toda una revelación de a dónde puede ir la vida de un cristiano cuando no tiene claro que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Saben que algunas veces hay que detenerse en la vida para reflexionar? Que vivimos en un mundo que le interesa que no pensemos. Que ya hay otros encargados de pensar por nosotros. Y que una de las mayores manipulaciones que se dan en el sistema social, sociopolítico, sociomoral en el que vivimos es el que nos manipulan y sin darnos cuenta pasamos la vida viviendo con las ideas de otros sin reflexionar. En todo este discurso vamos a ver cómo en determinados momentos Jesús lo corta y dice: considerad, literalmente reflexionad o reflexionad, considerad los cuervos, considerad los lirios del campo. Hay que pararse en la vida en algunos momentos, pararse en el camino y pensar. Porque hay muchos momentos en que hay una gran necesidad para cortar algunas cosas que nos están alienando, que nos están separando de Dios, en los que el sistema de Dios empieza a sernos extraño, y lejano. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que decir en algunos momentos, no puedo seguir así, tengo que cortar aquí. Yo lo he hecho algunas veces, probablemente muy pocas, pero algunas veces lo he hecho. Cuando la vorágine de la vida, y en mi profesión y por mi trabajo, eso puede ser terrible, nunca tienes tiempo que te sobra. Te puede secuestrar todo el tiempo. Y puede llegar un momento que tienes que reflexionar y decir, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cuántos días hace o cuánto tiempo hace que yo no tengo tiempo para reflexionar, para pensar en la esfera de mi intimidad y para abrir la palabra de Dios y para estudiarla? Porque yo necesito eso de vez en cuando. Necesito pararme en mi camino y reflexionar de esta manera y de otras, quizá muy pocas veces, pero esto es necesario. El Señor nos lo ha puesto claro. Considerar, reflexionar, hay que establecer juicios de cómo vamos y cómo tendríamos que ir. La avaricia o la codicia. Esta palabra significa primero ganancia. Y eso siempre en el sistema que vivimos en este mundo suena muy bien, ¿verdad? ¿Por qué se empeñarán tantos hombres y mujeres en este mundo en que las ganancias sean lícitas, legítimas? ¿No será que en el fondo se mueve a nivel más o menos inconsciente cierto sentimiento de culpa de que podrían no serlo? Y no tanto quizá a veces por sí misma como por no pararse, por no considerar, por dejar de hacer otras cosas que quizá tendrían que ser más importantes. Primero, ganancia. Y en segundo lugar, significa ventaja. En este sistema de vida en el que vivimos, ganar dinero, bienes, tiene ventajas. Tiene muchas ventajas en muchos aspectos. Por ejemplo, hay padres que tienen que sufrir que sus hijos no pueden ir a la universidad porque no tienen ganancias. Por poner un ejemplo, claro. O otras cosas muchísimo más acuciantes. Y también significa superioridad. Yo quiero que se vayan fijando cómo la avaricia o la codicia se va deviniendo, se va desenvolviendo. Ganancia, ventaja, superioridad. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce claramente en la historia de la humanidad en las clases sociales. Las clases sociales. ¿Y qué más significa? Preponderancia. Estratificación de la situación social. Unas clases que dominan porque ganan, porque tienen, porque son superiores. ¿En qué? En eso, en la codicia. Pero significa más abundancia. El estado del bienestar en el siglo XX. El estado del bienestar que es en España y en cualquier parte del mundo intrínsecamente corrupto. No es una falta que no lo dijese, ya lo tenía la escritura desde hace mucho tiempo, ya llegaremos. Pero termina en eso, en el supuesto estado del bienestar para unos y de la miseria y de la indigencia y de la pobreza y de la desesperación y de la muerte para otros. si Jesús amaba a todos los hombres, no podía querer que algunos viviesen de esta manera, para que otros tuviesen que vivir de la otra. ¿Y qué no significa que ganancia, ventaja, superioridad, preponderancia y abundancia? Ambición. Ambición. Llega un momento en que cualquier ganancia es insatisfactoria. La ganancia no tiene límites. ¿Cuál sería el coche que se compraría que dejase absoluta y definitivamente satisfechos todos los deseos para no más? O la casa, o el vestido. Y el último significado, ambición y violencia. Violencia. La riqueza de algunos es por sí sola elemento de violencia en el mundo. Violencia. Razón de la violencia en esta tierra. Y si Jesús nos amaba como seres humanos, no podía querer que el mundo se convirtiera en el triste espectáculo del día de hoy. El resultado de todo esto que yo he dicho está ahí en la historia y en la vida, especialmente de nuestros días. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les contó una historia o una parábola a continuación para los discípulos, especialmente diciéndoles: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué hay? Ya la hemos hecho. Hay que historiarla un poco. ¿Qué es la historia que subyace? Es un hombre que tiene una gran tierra o muchas tierras, muchas fincas, que es muy rico, y que toda esa tierra ha dado una gran cosecha, así se puede traducir. Naturalmente esto supone que hay mucha gente que trabaja para él. Mucha gente que trabaja para él. Y cuando ya tiene muchos bienes y tiene muchos productos de todo esto, dice, él pensaba dentro de sí diciendo. Y hay una manera de enfocar esto impresionante, porque él pensaba dentro de sí, solo pase. Él pensaba dentro de sí qué hacer con los bienes, pero pensaba solo para él. No importa los cientos o miles de braceros, de trabajadores que hubiese tenido, que habían generado esa riqueza. Él pensaba dentro de sí mismo, para sí mismo. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¡Qué escándalo! ¿Cómo funcionamos los seres humanos? En un mundo de tantas desigualdades y necesidades, que alguien, su problema sea que todo lo que tiene no sabe dónde lo puede poner. No sabe qué hacer con ello. Frutos de trigo. Aquí derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes, no solo trigo, porque frutos aquí es trigo. Grandes extensiones, es decir, estamos hablando, lo que el Señor presenta aquí es un gran terrateniente. Un gran terrateniente. Y entonces planifica, piensa, se moderniza. Ha
hace unas instalaciones, las cambia por otras más modernas, más actualizadas, que conserven mejor sus bienes. Ahora que ha hecho una gran fortuna y una gran riqueza, naturalmente en el fondo con el sudor de otros, aunque él haya sudado algo, piensa ahora en sí mismo qué hacer con esto. Que bueno, he hecho suficiente riqueza para toda la vida que me queda. Entonces se dice a sí mismo, alma o vida, está hablándose a sí mismo, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Resultado de haber funcionado en ese aspecto bien, y ahora dice, repósate o descansa, busca el descanso, busca la tranquilidad. Lo que quiere decir que durante esos años no había tenido descanso, ni había tenido reposo. Había vivido en todo el contexto que estamos aquí, en ansiedad. Ahora dice, ya tienes que descansar. Pero era posible descansar ya. En esa marcha donde se había metido, alguna vez se había detenido a considerar, a reflexionar, a pararse en el tiempo para ver qué pasaba en su vida. ¿Era posible ya conseguir eso que quería? Se había metido tanto en el sistema que era posible ahora que le sobraban cosas para vivir. Él quería. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ha llegado la hora de la vida, del descanso, del relax, como se dice ahora, del placer y del hedonismo. Ahora la mansión, los criados diferentes, la tranquilidad, las gratificaciones de todo tipo, inimaginables, comer, beber, que supone, al menos aquí, drogarse con alcohol. ¿Era posible alcanzar la paz y la tranquilidad con esa filosofía? Yo no sé qué distancia puede haber, estamos hablando de una historia que contó Jesús, en el tiempo entre el verso 19 y el 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu vida. Se acabó tu historia. Vienen a pedirte tu vida. Y lo que has provisto, todo eso que tú has planificado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, tesoros para sí. Y para aquí y ahora, y no es rico para con Dios. Creo que se pueden entender las cosas aquí de diversas maneras. Hay una cosa que llama la atención, y a mí me llama, la no preocupación por aquellos que le habían ayudado a hacer las riquezas. La no preocupación por eso. No sé si al ser rico para con Dios enlaza con lo que dice el verso 33 que llegaremos después, de vender lo que poseemos. Pero desde luego, en cualquier caso, se está hablando de una utilización justa de la riqueza, de compartir con los demás. Y además se le dice que todo ese sistema de trabajo y de esfuerzo y de afán y de enriquecimiento le ha conducido al trastorno mental de la locura. Y está así de claro, porque la palabra necio se puede traducir de muchas maneras. Algunos biblios traducen insensato, que es correcto, significa sin sentido, insensible, sin uso de razón, y luego, literalmente, trastornado mental. Es decir, todo aquel sistema le había deshumanizado, por una parte, deshumanizado totalmente, porque solo pensaba en sí mismo y para sí, y además, no solo le había deshumanizado, sino que le había despersonalizado. Y se había convertido en otro, estaba alienado, estaba enfermo mentalmente. Y además, entiendo yo físicamente. Porque de algo se murió. Y de un trastorno mental es muy difícil morir, no imposible. De algo se murió. Y por eso decía que yo no sé la distancia que puede haber entre el verso 19 y el verso 20. Pero a lo mejor no es tan inmediato. Y es pura interpretación subjetiva mía. Como siempre, ustedes crean lo que les parezca más oportuno. Pura interpretación subjetiva mía. Yo creo que como consecuencia de la vida que hizo, donde él quería encontrar la paz, que no encontró, vivió de tal manera, comió de tal manera, bebió de tal manera y se alegró de tal manera que terminó con su vida. El sistema que él quería que le diese vida le dio la muerte. Y el sistema que él quería que le diese la felicidad le destruyó como persona. Ya el Señor Jesucristo había planteado en este mismo Evangelio, en los relatos, una cuestión muy seria. ¿Qué conseguirá un hombre, término genérico, si ganara todo el mundo y se destruyera a sí mismo? Este tenía todo el mundo ganado. Tenía la ganancia, la ventaja, la superioridad, la prepotencia, la abundancia, la ambición y probablemente también la violencia. Por aquellos que estaban apartados de sus planes. Y cuando dice todo esto, se dirige a los discípulos y les dice: por tanto, esto va para vosotros. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Esto va para vosotros. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestir. Y se podrían decir muchas cosas, pero estamos en una época, además, en este país, muy propicia para considerar estas cosas. Preocupación por la comida la tienen los seres humanos siempre. Porque, entre otras cosas, para vivir biológicamente necesitamos comer. Y eso vamos a leer más abajo, que a los creyentes Dios dice: ya sé que necesitáis comer, lo tengo en cuenta. Es decir, el Señor no nos pide que renunciemos a comer si tenemos hambre, sino todo lo contrario. Él promete ayudarnos a encontrar la comida si nosotros nos ubicamos en su proyecto. Él quiere que tengamos comida en un contexto, de una manera. No quiere que paguemos por la comida un precio que no se puede pagar, que no se debe pagar. Embarcando nuestra vida y nuestra felicidad, alienándome y perdiendo la paz. Preocupación por la comida y preocupación por el vestido. Ustedes saben perfectamente que si hay algo que se caracteriza en la actualidad es el culto del cuerpo. De tantas maneras. Y hay un llamamiento aquí importante. Y hay una llamada para la consideración. Y voy a ir pasando por encima, por el tiempo. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y hay en las Escrituras cantidad de cosas sobre los cuervos. Los cuervos generalmente los tenemos, al menos los profanos, los que entendemos muy poco de los animales o casi nada, pues los tenemos un poco mal vistos. Y probablemente nos equivocamos más. Y quizá tenemos una visión de los cuervos muy lúgubre y muy extraña, porque visten de negro. Pero a veces las apariencias engañan, porque los cuervos son las aves más alegres de la creación. Los cuervos son las aves más que más gozan quizá en ese sentido. Todo eso, cuando los vemos volar y hacer cosas extrañas, están jugando de alegría. No estoy inventando nada. Sienten alegría, se viven alegres y se dicen cosas preciosas en las Escrituras, y se utilizan los cuervos para cosas muy hermosas que hablan de la providencia de Dios para aquellos que confían en Él, que tienen fe auténtica en Él. Se dice, entre otras cosas, que ellos esperan de Dios su comida, su alimento. Y nos puede parecer extraño, pero miren, no solo que ustedes piensen, yo creo en que en toda la creación de Dios, desde lo inorgánico a lo orgánico, hay una conciencia, una preconciencia de Dios. Cuando para mí la Biblia dice que los cielos cuentan la obra de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, estoy admitiendo yo que hay un lenguaje en la creación que tiene una conciencia de Dios. Y cuando hay tantas partes de las Escrituras, especialmente en los Salmos, que nos hablan de cómo todos los seres vivos que no son el hombre esperan los recursos y la vida y el sustento de Dios, para mí es porque tienen una conciencia de Dios. Y el hombre, que es el más inteligente y el que tiene una elaboración de conciencia mejor terminada y una conciencia superior, es el que tantas veces no tiene a Dios en cuenta o se olvida de Él. Así son las palabras. Pero dice, considerad los cuervos. Y luego dice, considerad los lirios del campo. Y la palabra que se emplea aquí para lirios no es tanto los lirios en un sentido muy limitado, como que se podría traducir por otras cosas, y fundamentalmente por azucena y por muchas clases de flores. Se podría traducir por muchas clases de flores. Considerad los lirios, como crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y hay una llamada muy importante en el verso 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y lo de no os preocupéis significa no busquéis, y tiene el sentido de un presente que se continúa. Es decir, no estéis preocupados de manera permanente en una ansiosa inquietud. Bueno, toda esta parte de la palabra de Dios, entre otras cosas, nos enseña cómo se pueden generar tantos trastornos y tantas enfermedades, de lo que llamamos hoy los médicos enfermedades psicosomáticas y trastornos nerviosos en los seres humanos. Y ahora créanme, no es el tiempo ni lo voy a utilizar, pero si yo les contase mi experiencia profesional, cómo pierde la salud la gente hoy en día, por qué cosas y en relación a qué cosas se trastorna la gente emocional y psíquicamente, qué papel juega la avaricia y la codicia, cuántas familias hay destrozadas por ese problema. Cuando van a verte a la consulta, y quieren que les arregles una serie de problemas sin modificar su manera de vivir, y se enfadan si les dices que no tiene solución si lo cambian, y pueden incluso decirte, entonces, ¿qué tipo de médico es usted? Cuando tienen problemas, por ejemplo, con sus hijos, y los tienen emocionalmente desequilibrados, y se cuentan que la mujer trabaja desde la mañana a la noche, que el marido trabaja desde la mañana a la noche, que los niños los cuida no sé quién, que están no sé cuántas horas en una guardería, que nunca ven a los padres, que pueden pasar semanas sin ver al padre o sin ver a la madre, que apenas los padres se ven, porque cuando uno llega el otro marcha. ¿Y todo eso para qué? Y a veces la respuesta es que hemos comprado una casa y un coche y no sé cuántas cosas, y claro, hay que pagar. Y se está destruyendo la vida de una familia, la vida de todos, ¿eh? Y cuando se les dice, esto va mal, pero sin moralizar nada, desde un punto meramente profesional y psicológico, se lo diría cualquier profesional, dice usted, esto no puede ser, tiene que cambiar. Entonces recurre una cantidad de salidas, a la supuesta liberación de la mujer, a no sé qué cosa respecto del hombre, a que es solamente un conjunto de fantasías desfasado y extraño eso de que los padres tienen que estar con los hijos, que eso no tiene por qué ser necesariamente así, que a los hijos hay que enseñarles a vivir de otra manera, o sea, hay que destruirlos de otra manera. Y eso ocurre, pero con una frecuencia escandalosa. O cuando una persona está tan prendida por la avaricia en relación a su trabajo, generalmente cuando es un trabajo propio, o cuando trabaja para alguien y tiene deseos desmedidísimos, patológicos de progresar, y cree que cuanto más dedique, más progresará, pues van a plantear problemas a la consulta que está en función de esa patología en relación al trabajo. Y de esa ambición. Y llegan los fines de semana y se ponen enfermos porque les falta el trabajo. Porque están drogados con el trabajo. Y no en relación a necesidades económicas. Pero detrás sí que hay una ambición y que hay una serie de circunstancias. Es decir, igual que hay una patología del trabajo por no tener trabajo, que es la patología y los trastornos que genera el paro, que son muy lamentables, también hay una patología cuando el trabajo se convierte en droga en la vida de una persona o de una familia. Es decir, cuando las prioridades no son las personas sino las cosas. Cuando la vida del hombre es la abundancia de los bienes que posee. Cuantos más medios, cuanto más dinero, cuanto más confort, cuanto más no sé qué, pues más es ser más feliz. Y luego ocurre como el ejemplo que puedo decir, cuando dices voy a reposar, se suele acabar la historia. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Y el término que se emplea es las etnias o las naciones de la tierra, el sistema de este mundo. Fíjense lo que ha pasado con el sistema de este mundo y de esta tierra. Habría que decir una vez alguien que inventó una cosa que se llama el dinero. Y en mi criterio personal es el invento más diabólico que jamás se ha hecho en esta tierra. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que creo que Jesús pensaba. Eso es lo que creo que pensaba el apóstol Pablo. Eso es lo que creo que pensaban los cristianos mientras que estuvieron cerca de la conciencia que Jesús tenía de estas cosas. Mientras que estuvieron cerca. En la medida que se distanciaron en el tiempo y en el espacio, se fue, digamos, amortiguando ese eco en las conciencias de los cristianos. Dijo el apóstol Pablo, escribió, mucho antes de que se escribiese este evangelio, mucho antes de que se escribiese, escribió, raíz de todos los males A veces decimos, la culpa de todo la tiene el pecado. Y yo les digo, desde mi propia perspectiva y condición, estoy de acuerdo. Pero hay secuencias, ¿eh? Hay secuencias. Raíz de todos los males. Y el contexto es males humanos, males sociales, no males antropológicos. No es una cuestión de la génesis del ser que originado, sino de las consecuencias originales. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es mucho más comprometido que si dijese es el dinero. Es el amor al dinero. Porque se puede tener mucho dinero y caer en nuestra filosofía. Es muy difícil no caer teniéndolo. Probablemente Dios te tiene que librar para que no caigas, si no caes. Porque el dinero tiene categorías de Dios. Y los dioses son poderosos. Tienen mucho poder. Tiene categoría de Dios. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Que un pobre miserable que soy yo puedo tener ese amor, aunque no tenga el dinero. El amor al dinero, raíz de todos los males, por el que algunos que tenían este amor fueron traspasados de muchos dolores. Es literalmente, fueron acribillados. Acribillados. Y podríamos tener la imagen de abalazos, apuñaladas. Porque algunos se desviaron de la fe, dice, por este amor al dinero. No dice porque tuviesen mucho, que quizá algunos lo tenían, y fueron acribillados, traspasados de muchos dolores. Y la filosofía que Pablo dice allí, teniendo sustento y teniendo aquello que se necesita para vivir, debiéramos de estar satisfechos. Porque hemos venido sin nada, y por muchísimo que tengamos, sin nada nos vamos a ir. Eso está suficientemente claro. Nos podrán enterrar en un sarcófago de oro, pero estaremos muertos. Y seguirá pensando, empezando aquello y lo que has provisto, ¿de quién será? Buscad el reino de Dios. Buscan las gentes del mundo estas cosas. Vuestro Padre sabe que las necesitáis. Las cosas de la comida, las cosas del vestido, las cosas elementales para vivir y fundamentales. Pero vosotros buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo entendemos nosotros esto de buscar el reino de Dios? Espiritualizándolo. ¿Qué gente, qué contexto lo dice? No lo podemos arrancar de aquí porque a lo mejor ya nos gustaría. Esto de buscar el reino de Dios es, pues, en el cielo, con los ángeles ahí, con unas alabanzas que nunca se terminan preciosas. No, no. Está hablando de cosas aquí en esta vida para vivir aquí. Buscar el reino de Dios aquí. Pero claro, si nosotros entendemos que aquí no podemos buscar el reino de Dios, que el reino de Dios es para luego, es para después, es más allá de la muerte, es metafísico y es puramente celestial, entonces aquí podemos olvidarnos de cómo tenemos que vivir en cuanto a los bienes, las codicias, los dineros y todo eso. Porque nosotros buscamos el reino de Dios y entonces ya tenemos todo justificado. Ya podemos vivir, pues hombre, dando gracias a Dios por todas las cosas que nos da, a veces pensando porque es que debemos de ser tan buenos y tan fieles, ¿no?, que en algunas ocasiones pues nos da muchas cosas. Va en el contexto de no temáis manada pequeña, y es un poco triste que se llame manada pequeña, significa literalmente rebañito. Ya sabía el Señor que pocos le íbamos a seguir con todas las consecuencias. En ese sentido, no temáis manada pequeña, es, dicho en términos más de ordenadores actuales, una micromanada. Es lo que dice, una micromanada.
que casi no se ve. Claro, por eso la gente no se entera de que los cristianos estamos en este mundo más que cuando hacemos una guerra o cosas así. No tomáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino, para los que vivís aquí. Pero el reino, no dicen los teólogos espirituales, que es para después, que ahora no hay reino de Dios posible. Pues según Jesús, empieza aquí. No tomáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Aquí se plantean todo lo que hemos leído, dos filosofías de la vida. Una filosofía hedonista, y la filosofía hedonista es la del verso 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, etc. Y una filosofía cristiana, muy radical. El llamamiento de Cristo aquí es muy radical, que está expresado en el verso 33. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino, vended lo que poseéis y dad limosna. No dice que no comáis, ni que no vestáis, ni siquiera que no tengáis cosas que necesitáis. Está hablando el otro extremo de la codicia. Y eso es como Jesús veía la vida de la iglesia. O estamos equivocados, o lo que yo os estoy contando no tiene nada que ver con la vida de la iglesia. Claro, parte de estas cosas están en otros evangelios contenidos dentro del Sermón de la Montaña. Pero ustedes pueden escuchar a expositores que les digan que el Sermón de la Montaña, para la iglesia, nada de nada. Porque nos viene bien quitarlo. Porque así no tenemos que asumir la no violencia, podemos ser violentos y luego pedirle perdón a Dios. Porque así no tenemos que asumir lo de compartir con los demás lo que tenemos, podemos cada uno tenerlo para nosotros mismos. Es decir, es extraordinariamente interesante quitar el sermón de la montaña de la vida de los creyentes. El sermón de la montaña, desde mi punto de vista, por decirlo de alguna manera, es la constitución del reino de Dios. Y desde luego, si yo, siendo cristiano, no estoy dentro del reino de Dios, me gustaría saber dónde estoy. O es que las escrituras me engañan, y hay gente que sabe más que las escrituras y tiene una revelación particular, que alguien llega y le dice, el mundo de la montaña, fuera, pues estaría bueno. Es mejor otras cosas que nos permitan, si es posible, dar leña a la gente. Y justificar guerras, hombre, guerras no, mientras que no sean injustas. Matar, dice, no, pero se puede matar justamente. Y así tantas otras cosas. Y así tantas otras cosas. Claro. Pero es que Él lo dijo para nosotros. ¿Qué vamos a escaparnos? Y la responsabilidad la tenemos. ¿Qué filosofía? Vender lo que poseéis, cuando la nuestra es acumular. Tener más, comprar cosas. Llenarnos de cosas. Y el Señor dice que hay que empezar a tirar el lastre que nos sobra. Como cuando un barco está en una tempestad y tiene que empezar a soltar cosas, porque así es a veces como pueden salvarse. Esta mañana se nos hablaba de Jonás, ocurrió eso en ese barco. Tuvieron que empezar a tirar cosas, a veces se salvaban, y no se salvaron hasta que no lo tiraron a él al agua. Tomemos nota, ¿eh? Para nosotros, que no hay distancia entre el personaje y nosotros. Que se quería ir de vacaciones a un sitio precioso donde había pavos reales y cosas, aquí en nuestro país, siempre un sitio interesante de ir de vacaciones, se quería ir de vacaciones quizá con el dinero que Dios le había provisto para hacer otras cosas.
se apaciguaron las cosas cuando lo tiraron al agua. Y es probable que a nosotros, en este sentido, de vez en cuando nos conviniese algún remojón que otro, para despertar a la realidad de pasar por la que él pasó. Una experiencia agónica de muerte. Volver a tener contacto para nosotros. ¿Qué significa haber muerto con Cristo en la cruz? Porque todo esto tiene, se inserta en esa dimensión. Vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, que son en los cielos inagotables, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Qué verdad es, ¿eh? Esta la sabemos todos. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Pero queridos hermanos, si nuestro tesoro está en el banco, ya sabemos dónde está el corazón. Si nuestro tesoro está en el chalet, ya sabemos dónde está el corazón. Si está incluso en el endiosamiento de nuestra profesión, o en nuestra empresa, o en nuestro negocio, o en lo que sea, ya sabemos dónde está nuestro corazón. Y nuestro corazón debiera de estar en un lugar muy importante, en el corazón de Dios. Ahí es donde dice Dios que tiene que estar nuestro corazón, en el corazón de Dios, donde el Señor quería que nosotros estuviésemos. Voy a terminar, para que no nos cansemos tanto y todos los días no sea tan largo, y porque sigo diciendo lo que les dije al principio. Por mi propia motivación, hubiese preferido no decir nada esta tarde sobre este tema. Son los compromisos y los riesgos, y las tensiones que uno a veces tiene que sufrir. Porque yo sé que estas cosas nos tocan. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Pero no nos engañemos. Seamos sinceros con nosotros mismos y con el Señor. Yo no estoy diciendo aquí que cuando salgamos por la puerta tenemos que tirar la camisa. Y no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sería muy importante que cambiásemos nuestra filosofía de vivir. Que se pueden hacer muchas cosas conforme a la voluntad de Dios sin andar en la indigencia, con otra filosofía. Dice, yo sé que necesitáis el vestido y la comida. Y lo vais a tener, esa es la promesa de Dios. Pero la filosofía tiene que ser distinta. Tiene que ser diferente. Porque todo esto está en un contexto solemne. Su segunda venida está en los últimos textos que hemos leído. Nosotros que a veces cantamos, decimos, ¿no? Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Es una verdad solemne esta, seria, seria. Yo a veces cuento una impresión que yo tuve con esto tremenda. Hace muchos años, lo menos 25, estaba yo en una ciudad de España, en Vigo, estaba para unas conferencias en una iglesia evangélica, y el obrero que había allí me estaba contando un poco la historia de la iglesia, cómo había sido, cómo antes de la guerra civil en un monte había una capilla, ¿no? Luego la guerra lo había arrasado, y cómo incluso había un cementerio allí perdido entre la maleza, y un día me llevó para ver todo aquello, ¿no? Y yo llegué allí un impacto tremendo, porque había que entrar separando la maleza, era casi un bosque, y de repente aparecía la puerta del cementerio cubierta de maleza y se podía leer cubierto, nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Me impresionó aquello, era solo un testimonio. Eso es lo que decimos nosotros. Pero queridos hermanos, tendríamos que decirlo con nuestra vida, no con nuestros cánticos, que siempre son hermosos sobre este tema, ¿no? Con nuestra vida. Y una filosofía hedonista y materialista y consumista y utilitarista e insolidaria con los seres humanos y con nuestros hermanos no es propia de aquellos que decimos que esperamos que el Señor venga. Porque si nuestro corazón está donde está nuestro tesoro, y nuestro tesoro está donde
donde lo tienen las naciones de este mundo, el sistema de este mundo, podemos cantar cosas muy hermosas sobre su segunda venida y no desear que ocurra. Mejor que se demore. Porque ¿qué vamos a perder? Se puede plantear así, en lugar, ¿qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a perder? Cuando el Señor venga. Que algunos pueden pensar, ¿cuántas cosas tengo yo que perder? Y entonces puede que pasamos de la segunda venida, aunque cantemos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Solo se espera la segunda venida con consecuencia como Jesús quería si ocurre lo siguiente. Si las lámparas están encendidas. ¿Y qué son las lámparas encendidas? Se lo voy a decir claro. Nuestro corazón ardiendo. Para Dios. Nuestro corazón ardiendo. Miren, les voy a dar una cita que vamos a leer, Proverbios 20:27. Ya estamos terminando, Proverbios 20:27. Dice algo realmente impresionante. Lámpara de Jehová es el Espíritu de Dios, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu del hombre sabe lo que hay dentro del hombre, escribía el apóstol Pablo. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Así que las lámparas encendidas es nuestro espíritu o nuestro corazón encendido. Y otra cita para cumplimentar esta. Salmo 119 y el verso 105. Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El espíritu del hombre, nuestro espíritu, nuestro corazón encendido con el llamamiento y con la vocación a que Dios nos llama. ¿Y cómo se puede mantener encendida esa lámpara? La lámpara del hombre es el ojo, dice en otra parte de este evangelio. Así que si todo tu cuerpo estuviese lleno de luz y fuese luminoso, irradiarás luz a través de esa lámpara del cuerpo que es el ojo. Pero si en tu interior hubiese tinieblas, no habrá luz. Así que para que nuestra luz alumbre delante de los hombres, como el Señor quería, y se pueda poner sobre la mesa, es necesario que ese espíritu esté encendido, que alumbre. Y la referencia es que estará encendido si la palabra de Dios es esa lámpara que alumbra nuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sois semejantes a un hombre que aguarda que su Señor regrese de las bodas. Bienaventurados aquellos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, en una actitud permanente. De cierto os digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, pasándoles servirá. Y no importa si viene a la segunda vigilia, si viene a la tercera, lo que importa es la actitud. Lo que importa es la actitud. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Trae una llamada. Si el dueño de la casa, si el padre de la familia supiese a qué hora vendría el ladrón, no le haría un agujero en la pared de la casa y se la despalazaría. Y si nosotros no estamos esperando que el Señor venga con esa actitud de velar y viviendo como Él quiere, el peligro está que puede venir otro mientras que Él no viene y agujerear la pared de la casa. La figura es de las casas de adobe de Palestina. Para hacer un agujero se podía entrar.
y dejarla vacía de contenido. O sea, una vida arruinada. Y ese enemigo está siempre dispuesto a acercarse, a hacer el agujero a la casa. Estuvimos hablando de las tentaciones de Jesús, de nuestras tentaciones, ¿no? El contexto del enemigo aquí es la codicia. Guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ojalá que el Señor nos ayude, que lo que vamos viendo estos días nos sirva para algo. Para que en su día tengamos una gran satisfacción, porque comprobemos que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, y está no solamente en el lugar de la voluntad de Dios, sino en el lugar que a nosotros nos conviene para nuestra realización como personas, para nuestra propia felicidad, y sobre todo si queremos darle a ese mundo, a esas naciones que quieren todas esas cosas, un testimonio que les impresione, que les hable de Cristo. O sea, como el Señor veía la iglesia diferente. ¿Cómo entendieron los primeros cristianos el mensaje de Jesús? Así como está aquí. Como está aquí. Ya no quiero ocupar tiempo, como está aquí. Formaron una comunidad. Los primeros cristianos formaron una comunidad. Cosa curiosa, ¿eh? Porque tenían bien reciente las enseñanzas, lo que él les había enseñado. Vendían las cosas, no por decreto, no porque fuese obligatorio. Porque se les dijo, te lo podías quedar para ti, alguno que quería hacer trampas con esas cosas. No estamos obligados a venderlo, era por motivaciones del corazón. La comunidad de bienes del Evangelio no es la que se efectúa con el cuchillo o con la pistola en el pecho del que está delante, que tiene los bienes, que no tiene esto. Es la que se comparte porque fluye del corazón. Vendían las cosas, tenían las cosas en común y acabaron con los necesitados y con los pobres. No tomáis manada pequeña. En cuanto al mundo en que ellos nacieron, eran un rebañillo. No tomáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino ya. Eso era vivir el reino de Dios entre los hombres. Eso era un sistema diferente del que el mundo tenía, del que sigue teniendo. Ya sé que nosotros estamos muy lejos de ese sistema. Pero ¿cómo podemos decir que se equivocaron? Cuando ellos hicieron, literalmente y espiritualmente, lo que el Señor les había dicho que tenían. Lo que el Señor les había dicho que tenían. Ojalá que estas reflexiones vayan más allá del hecho de que alguien las diga. Y que sirvan para que cuando también volvamos, después de esta semana, de este campamento, algo ocurra en nuestra vida. Y esas llamadas del Señor de considerar los cuervos, de considerar los lirios del campo, tengan una efectividad en nuestra vida. En nuestra vida.